Buenos días, tardes o noche cuando estén escuchando este podcast. Bienvenido a otro capítulo especial. Y como ya lo verán en el título, hoy lo toca La Legend of Zelda. Y conmigo está un buen amigo que nos estará ayudando a desongresar este tema y en sí disfrutar más de nuestra serie. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, días, muy feliz y tardes, contento. Noches, sí, buenas noches, días, tardes, mañanas, tardes.
Sí, donde estén escuchándonos. Antes que nada, pues básicamente es un capítulo introductorio. Vamos a intentar hablar un poco de en sí de la serie. Vamos a intentar no solo simplemente hablar de los juegos, sino también intentar hablar de la mercancía, de lo que se puede hablar en estos más o menos entre 30 a 40 minutos, la hora tal vez. Intentar hablar de lo que es en sí Zelda, del año de Zelda, y intentar más o menos cuándo empezó, por qué nos gusta, por qué no nos gusta algunas cosas, qué es lo padre de la serie en sí. Y pues vamos a darle entonces. ¿Dónde empezó a ser tu primer juego de Zelda? ¿Cuál fue sido?
El primer juego de Zelda que llegó a mis manos, como que se puede decir, fue el de Link to the Past. Creo que a lo mejor puede haber sido el primero de muchas personas también.
¿El de Super o el de...?
No, el de Super, sí. Pues, dato curioso, pues ya estaba la sorprendiendo en
salida.
En salida, ya estaba ahí en mi casa, pues ya nací después de que, como unos buenos 2 años después de que salió. Pero ya mis padres lo tenían ahí, y un día de la nada, pues no recuerdo muy bien cómo llegamos a tener ese cartucho, pero me acuerdo que lo jugué y fue, wow, una experiencia diferente a lo que había estado jugando normalmente.
Sí.
Creo que apenas tendría como unos 5 a 6 años más o menos, no recuerdo muy bien, pero sí, o sea, esa fue la primera experiencia que tuve.
Por madre, a mí me tocó, a mí lo que me cae es que yo no tuve esa oportunidad. De hecho, para ser sinceros, no me acuerdo exactamente bien cuál fue mi primer Zelda. Si fue Ocarina. Es que ya, no es porque sea muy joven o viejo. El problema es que yo no tuve esa facilidad de tener la consola ni el juego.
Ajá.
Yo, llegaron a mí, y también donde vivía, no se daba esa oportunidad. Llegaron a mí, a mis manos, por suerte, tal vez. Y era como... También creo que el primero que de verdad le di mucho fue el de Twilight Princess. Por eso, mucho tal vez no les guste, tal vez sí. Pero ese es el que le tengo mucho cariño, porque es como que... Oh, no manches, es como la cajita.
Ah, sí, pues,
la portada.
Obviamente, y Twilight Princess también. El trailer estuvo muy bueno cuando sí, lo anunciaron.
Sí, y fíjate que yo lo llegué a ver y toda la onda, pero a mí me tocó como te digo, en esa etapa era como de... La Club Nintendo también.
Oh, sí, sí.
Sí, en México. Que para generalizar, pues no manches, era como que no mames, o sea, qué chingón.
Y sí, eso era lo interesante también de Club Nintendo, que cuando iban a sacar un nuevo juego, te hacían una revista edición especial de ese juego.
Sí, güey, no, de hecho, yo llegué a tener ese póster, nada más que lamentablemente, por suerte del destino, y lamentablemente ya no las tengo. Pero sí, güey, no creas, o sea, quería como intentar coleccionar o buscar, encontrar otra vez. De esas veces que dices, nadie las quiere, las tienen botadas, ¿verdad? Y pues las venden como a... ¿Qué te gusta? ¿5 pesos? ¿10?
Máximo. Mucha gente, no todos. Hay mucha gente que sí sabe lo que tiene.
No, claro. No, por eso voy a decir fuerte, porque...
Pues, hey.
Porque pues, al fin y al cabo dice, nada, ese güey no le va a faltar.
Sí, bueno, ya sería como dices tú, suerte en una pulga o
sí, ¿no?
Hasta chance en, no sé, una
convención.
Tienda, una convención.
Que sí. A lo mejor sí te lo venden más caro, pero pues ya están ahí, ¿verdad? Al fin y al cabo. Y sí, fíjate que, bueno, vamos a hacer una pregunta seria. ¿Cuál es tu Zelda favorito?
Uf, te fuiste directo.
Sí, a lo bueno. Yo...
Te fuiste directo a la pregunta que nunca se debe hacer a un fanático de Zelda.
No, sí, ya sé, güey.
Bueno, voy a sonar controversial, pero al mismo tiempo como disco rayado para mucha gente.
Híjole, ya sé qué vas a decir.
Pero mi juego favorito de Zelda,
ajá,
es Majora's Mask.
Ah, fíjate, yo pensé que sabes qué decir. Ocarina.
Nah, fíjate que...
Ajá.
No, esto va a sonar más controversial todavía.
No, güey, de hecho, está bien, güey. O sea,
sí.
Pensé que ibas a decir Ocarina, güey.
Bueno, sí sé que a todos les gusta, ¿verdad? Pues
sí, pero
más gente reconoce.
Pero yo pensé que ibas a decir Ocarina. Bueno, ahora dime por qué.
Bueno, El de Majora's Mask me gustó porque cuando lo jugué yo... De hecho, lo jugué mucho después de que salió.
Sí, no, pues claro.
Tuve como quiera la suerte de tener amigos que lo tuvieron cuando recién salió.
Antes que nada, hay que aclarar. Yo sí entiendo que muchos he escuchado gente y he conocido gente que dice... No, yo lo jugué cuando salió. Hay que recordar que no todos tenemos esa facilidad. Y mucho menos el dinero, ni mucho menos el... Ni para eso, o sea...
La facilidad de convencer a tus papás de comprarlo.
Claro, claro. Ajá, exacto. Y en ese entonces... hoy en día pues es muy diferente, pero en ese entonces decir a alguien que es que yo me lo acabo de comprar y salió apenas, híjole, no, pues eres una persona o muy afortunada o como que muy chiviada en ese entonces.
Sí, sobre todo toma en cuenta que ponle tú, viviendo así, ya sea en México o en frontera o en Estados Unidos,
sí.
Los juegos aquí en Estados Unidos, creo que cuando recién salió el Majora's Mask estaba como a $50-55. En aquel entonces eso era mucho dinero.
Sí,
no, estaban 60 porque venía con el expansion pack.
La inflación.
60 o 65.
Claro. Sí, la Majora's necesitaba. Ahora, para los que no saben o si sepan, obviamente, ese se estrenó en 64. Y 64 necesitaba, si mal recuerdo, 3 más de.
Creo que 3 megabytes más. Sí.
Sí. Y era gracioso porque necesitabas esa memoria roja para hacerlo funcionar. O sea, no se quedó en ese juego, salieron otros, pero necesitabas a huevo y a fuerzas esa memoria.
Sí, y nunca faltaba uno que lo quería intentar un sin
esa pieza. No, y a mí tocó también, dije, pues ¿qué pasa si lo pones? Y de hecho te sale un anuncio, si mal recuerdo, que decía, necesitas la expansion pack.
Sí, el mismo cartucho te lo advierte que este juego no puede correr con el jumper pack, que creo que se llama el regular que tiene el 64.
Sí.
Y te pide que
el gris.
Sí, el gris. Y te pide que pongas un expansion pack. Que apague la consola, obviamente, y que pongas un expansion pack.
Sí, ¿no? Y de hecho, llegando a ese tema, también te quedas como que... Bueno, ok. Tenías el de mayores, güey. ¿Qué te hizo...?
Bueno.
Decir, bueno, mayores... O sea, tal vez entiendo por qué, porque te conozco un poco... Pero me gustaría escucharlo de que... ¿Por qué en sí te...?
Bueno, mira, no te voy a mentir. Por mucho tiempo de mi infancia, Ocarina of Time fue el indiscutible. Fue el favorito.
Sí, a huevo.
Sobre todo porque Ocarina of Time fue el primer... Porque te dije, sí, jugué Link to the Past, pero realmente no lo terminé cuando era niño.
Claro, sí, no. Es raro que sí puedas.
Hey.
Y solo,
y en inglés el cartucho.
Claro, y luego también hay que recordar que no todos teníamos la facilidad de pues, el inglés, el idioma, ese era un factor antes.
Sí, ese era un factor muy característico
hoy en día,
antes.
Es raro cuando, sí pasa, pero la mayoría viene de repente en español y localizado bien.
Sí, ándale.
O sea, estamos hablando que alguien hizo las voces en español de un juego y antes ni de broma ni siquiera lo traducían ni
escrito. Aquel entonces, pues, que ponían el texto en español ya.
Sí, pero también era raro también, ¿no?
Sí, era muy raro,
eran contados.
No era imposible, pero era raro. Y muchas veces si lo encontrabas, te dabas cuenta como que era un español curioso, o sea, el español de...
Podía ser hasta pirata.
Sí, podía ser hasta pirata. Creo que en aquel entonces tal vez no era tan común como ahora, pero...
Híjole. Sí, tal vez no los tocó, pero tal vez sí la piratería empezó mucho en el boom, como en los 90. Fíjate. Y depende también qué consola estamos hablando. Nintendo fue muy pirateado. Sega casi no, pero porque la mayoría de la familia compraba Nintendo.
Sí, Nintendo era como indiscutible en aquel... Bueno, más en México que yo sepa, fue Nintendo el que dominó más.
Sí, fíjate que si lo vamos a Brasil, ¿sabes cuál es el favorito?
No, la verdad no
sé. Sega, güey.
¿Sega era el favorito de Brasil?
Sí, güey. Allá sí les llegó muchas cosas. De hecho, si no mal recuerdo, allá sí quedó como Japón, que se llama el Mega Drive. Aquí nos tocó el nombre de Sega Genesis.
Sí.
Por mercadotecnia, por quedar chido.
Sí.
Pero porque en Japón se llama Mega Drive. Y
fíjate que pensaba que el Mega Drive era un Aaron.
¿A poco?
Creo. Sí, pues me acuerdo que sí había un Aaron del Sega, era como un cartucho grande.
De hecho, está muy chido cuando armas. De hecho, existe una torre, se le dice la torre de Sega, entre comillas, porque vas metiéndole unos aditamentos que queda como una montañita, pero puedes meterle CDs, puedes meterle hasta el cassette de los del Mega, del primer
Creo
Sega.
Que sí he visto imágenes de eso.
Si lo tienes, que eres un afortunado, porque esas por separado son muy caros. y tenerlos juntos es mucho más caro.
Bueno, eso sí, pero lamentablemente Sega no tenía Zelda.
Exacto, tenía otros hasta eso, fíjate. Pero ya nos fuimos para otro tema.
¡Ey! Pues intenté regresar.
Sí, exacto. De hecho, exacto. Volviendo a la de Zelda en 64, pues la verdad es que Mayores, como que era un reto.
Sí.
Era un pinche reto porque tenías que acabarlo en 3 días, si me recuerdo.
Sí, pues para gente que no lo haya jugado, pues sí, el juego toma lugar durante 3 días. Tienes 3 días para terminar el juego. Tú decides a qué le das prioridad en el juego para poder avanzar en la historia. Lo emocionante del juego es que también estos 3 días se te pueden ir muy fáciles por todas las misiones extras que tiene.
Exacto. Y también hay que, sí, también el guardado era un factor porque...
Oh, sí.
Vamos a hacer un poquito de spoiler para los que no han jugado, y los que hayan jugado, pues qué padre. Básicamente, si no, adelántale un poquito. Básicamente, el intro es intentar conseguir la ocarina, que básicamente te la robaron, por así decirlo. El factor ahí es, vas por ella, y con ella puedes guardar, por fin. Puedes guardar, pero no... para guardar bien necesitabas la ocarina. Y la cosa es que, como el tiempo es un factor ahí, pierdes todo, a menos que hayas conseguido algo muy importante, y no, y básicamente lo importante pueden ser nada más, o sea, es decir, lo importante del juego básicamente, como
es dicen, como puedes decir que un key item o como un...
Ajá, son cosas que, o sea, lo que eran como cosas que tú decías, oh, tengo que llevarme muchas ramas porque me pueden servir, eso dejó de ser muy importante en ese juego porque lo vas a perder.
Sí, de igual manera lo perdías ya cuando...
El dinero a mí me saca de onda porque... Un ejemplo, yo guardaba como... Ah, ya junté 100 de tanto golpear ramas.
Sí.
Y... Si no lo llevabas a una parte que es un banco, por así decirlo, perdías el dinero.
Y fíjate que eso era... Sí, ahora que lo mencionas, eso era muy curioso porque... El banquero siempre te reconocía, no importaba que fuera el...
Sí, era como que te quedas... Hasta puedes decir... Hasta
sí, porque ahí, spoiler otra vez, sí, como dice mi compañero ese. Tenías 3 días, sí, uh-huh. Pero como dice, una vez consigues la ocarina, podrías regresarte otra vez al primer día.
Sí.
Y como él dice, era curioso lo del banco, porque guardabas el dinero en el banco y todo tu dinero se quedaba ahí sin perderse. Pero solamente si lo hacías en el banco. Y por alguna razón el banquero siempre te reconocía, a pesar de que se supone que no debería de conocerte.
Eso sí estaba bien raro. De hecho, estoy seguro que hay hasta creepypastas o pastas de como de historias de por qué diablos te hace caso ese güey. Pero nada, es básicamente, si nos dejamos, no, si dejamos eso al lado, es básicamente para que funcione el juego. Si ese dinero no aparecía, no podías hacer muchas cosas en el futuro, porque a veces te pedían como ridículamente, como necesito 300 para esta cosa. Y un ejemplo, y
ajá,
no puedes vas a perder mucho tiempo haciendo eso.
Haciendo otra vez lo del dinero.
Ajá, tienes que ir al banco. O sea, sí se puede. Hay speedruns que no lo necesiten. Hay trucos para que no, pero si lo quieres jugar bien y literalmente pasarlo como debe ser, pues vas a necesitar farmear dinero.
Sí.
O, en ese caso, ir al banco que ya tienes el dinero guardado y sin necesidad de que pasar ese tiempo.
Honestamente, a muchos artículos que necesitas, lo bueno de,
sí, sí,
del juego de, es de que, pues, a la zona que vas, de que te van a salir drops de artículos que necesitas en esa zona, te van a salir.
Claro, nada, sí, es un guiño a lo normal.
Sí, es un guiño normal en cualquier videojuego, pero, sí, pues, como dices tú, es bueno ir preparado.
Sí, y fíjate que era como que no... Me daba risa porque dices como, ay, perdí todo el dinero. ¿Por qué? ¿Eso por qué? No tiene sentido. Mi bolsa se fue en el espacio porque, para colmo de gracioso, cuando cambiabas el tiempo la primera vez, salía como, bueno, sí sale después, pero como un vórtice que, oh, se lleva todo.
Sí.
Y te quedas con lo más importante que dices, porque el principal guiño es como que sale Link y te mira la ocarina y dices, ah, la tengo, pero todo quedó semi igual.
Sí.
Pero ya la tengo, o sea, no... Eso lo cambió todo.
Sí.
Y como que te quedas, pues...
Bueno, pues si te pones a pensar, es un juego, o sea, tiene que darte una manera de progresar.
Sí.
Porque ya si discutimos Mayoras Mask, saliendo nomás un poco del tema, para gente que no sepa, la mayoría de los juegos de Zelda tienen un manga. una tipo como cómics que te dan, sí, te dan un, como un resumen de la historia, pero al mismo tiempo explicándote
los
cosas
del juego. De poquito, sí. Sí. De hecho, me hice acordarme del manga de Ocarina, ajá, donde te explican cómo Link consiguió los aretes.
Sí, de hecho,
es algo... Es algo muy simple, muy tonto a la vez, mucho para muchos, pero yo me quedé... Ah, qué padre, yo no sabía eso. O sea, cuando estaba leyendo, yo la primera vez le dije, ah, qué chido, no sabía que los aretes se los dio esta chava.
Sí, pero ¿no? Bueno, lamentablemente los mangas no son canon.
Lamentablemente. No, claro, y de hecho me gustaría, entre comillas, porque... Bueno, no tendría sentido, porque lo gracioso es que... De hecho, se me hizo siempre gracioso cuando vas Link en el futuro, ya tienen los aretes. Y como que, ¿dónde sacó los aretes? ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo, o sea, no entiendo en el sentido de como que, bueno, a la vez también te da igual, como que, está bien.
Sí.
O sea, da igual, no importa mucho, pero yo me quedaba con esa duda de que, ¿alguien le cosió la ropa en el tiempo que no
bueno,
tuvo?
Creo que diste también algo de spoiler, amigo, para Ocarina of Time.
Sí, no, claro, y de hecho, pero claro, fue un ejemplo de como el manga... Sí, te expande un poquito la historia sin necesidad de darte un tema muy grande. Nada más como que, mira, como un pequeño guiño. Ahorita me acuerdo más del manga de Ocarina, pero el de Majora's también es como que muy...
Eso es a lo que iba, el de Majora's más es muy interesante porque en el manga Link nunca regresa al tiempo, de hecho. Nomás la primera vez que lo consigue la Ocarina.
O sea, también que explican en ese manga dónde viene la máscara.
Sí, explican dan un guiño de cómo, según dónde viene la máscara. Ajá. Lamentablemente, como mencioné antes, no es canon.
Sí, lamentablemente eso no.
Pero te da...
Y fíjate que sí quisiera que fuera.
Bueno, en parte sí, pero...
O bueno, tú dime por qué.
En mi opinión, o sea, sí explica cosas, también explica cómo nace otro ente que es parte de la historia.
Claro, cierto.
Que muchos ya a lo mejor ya saben de quién estoy hablando, muchos que ya hayan jugado el juego ya saben de quién estoy hablando. Sale otro ente que también explica su origen y el por qué está relacionado con la máscara. Pero al mismo tiempo siento como que estuvo algo rushed out, o sea, como que estuvo apresurado la explicación, como nomás para dar un poquito más de contexto.
Fue para vender el manga.
Sí, obviamente fue para eso.
Sí, y de hecho el manga, lo chido es que no necesariamente puedes leerlo en... Antes diría, pues la única manera es pues por internet, lamentablemente ilegal, traducido de un fan o algo, pero hoy en día lo pueden leer en inglés, español. De hecho, en México Panini lo distribuye.
No, fíjate.
Y en inglés lo distribuye Viz Media, si no me recuerdo. No estoy seguro. Pero ya sí existen en inglés y en español.
Creo que en inglés era Black Horse, si mal no recuerdo.
No me acuerdo ahorita. Y fíjate que ahí los tengo. Y no me acuerdo y lo tengo bien amontonado. Pero el de Panini lo sacó y están bien bonitas las ediciones. Fíjate, están bonitas. Son ediciones la de colección.
Sí, vienen como con unos 6 mangas, ¿no?
Algo sí,
no
de hecho creo que la de Ocarina no quieran 2 tomos.
Ocarina era 2 tomos, creo que también.
Bueno, creo, si estoy mal, no estoy seguro. Viene la versión que viene pegados esos 2 tomos.
Sí, lo hicieron para todos, porque también hay otros que están divididos en dos partes. Uh-huh. Creo que era también el de Four Swords.
¿No era Link to the Past? No me acuerdo.
Link to the Past tiene nomás uno, creo.
Sí, entonces.
Link to the Past nomás tiene uno. Creo que era Four Swords.
Minish Cap también tiene
uno. Minish Cap también tiene uno nomás.
Ajá.
Y creo que el otro que estaba dividido en dos era el de... Creo que nomás era Four Swords y Ocarina.
Sí, pero no hace mucho, como hace unos pocos años, se estrenó la de Twilight Princess, el manga.
Fíjate que ese no lo he leído.
Yo tampoco. Y fíjate que yo lo quiero. Y no estoy seguro si van a sacar... Es que, de hecho, sí leí un poco de eso, pero el manga que hace eso es... Nintendo no lo rochea. Es bien raro, pero Twilight Princess, o sea, estamos hablando que ese juego ya salió en
2006, güey.
Sí, ese güey sacó el manga fácilmente, si me recuerdo, en 2018.
Hala, o sea, es muy reciente.
O sea, te pones a pensar, pues ese güey no tuvo prisa. O sea, entonces,
a lo mejor nosotros no sabemos, pero sí hubo como unos problemas de licencia. A lo mejor pues no.
Claro, no, claro, claro. Pero básicamente te van a entender que Nintendo puede sacar el manga fácilmente de Breath of the Wild en unos 10 años.
Pues de hecho, Breath of the Wild, si te comprabas, creo que era. No, en el. Era Harry Historia. Creo que. Me acuerdo que cuando recién iba a salir Breath of the Wild salió como un libro. No recuerdo exactamente cuál es.
Sí, creo que es el. Ya sé cuál dices. Si mal recuerdo, creo que es el rojo.
No, ni siquiera es eso. No. era el Hyrule Story, el verde. Era, ni siquiera era Breath of the Wild.
Ah, claro, 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 sí, cierto.
Era como un origen a el que se supone que es el origen de todo Zelda, que es Skyward Sword.
Que al final no fue. Ah, no, mentira, sí, cierto.
No,
no, no, sí, sí, sí. Pero en el libro era básicamente... Sí, cierto, era como la guerra de la fecha y muere.
Si es que, recuerdo. Bueno, ahí dan a entender cómo pasa lo de la reencarnación del héroe.
Ajá.
O sea, y, bueno, pues, también como se aplicaba un resumen muy rápido de lo que es Zelda.
Sí, eran como 5 hojas, güey.
Sí, para mucha gente...
Y eran pues, hojas grandes.
Sí, eran hojas grandes, sí, sí. Pero para los que no sepan mucho, pues, ni todos los Zeldas están conectados, sí, pero y en no. sí y no. Son muy pocos los juegos que están conectados uno con el otro, que tienen su propia secuela.
Exacto.
Pero en sí, cada juego es una historia independiente.
Exacto.
Pero al mismo tiempo usa la misma base.
Que básicamente, si mal recuerdo, son entre 3. Y ahorita ya está muy raro porque eso... Estoy dando información de hace básicamente 2015, 2014 y información. Pero básicamente ahorita que está escuchando usted esto, que es 2020. Para los que son del futuro pasado, pero esto está grabando en 2020. Y ahorita la información es más reciente, es muy diferente a la de hace como 5 años porque ya salió mucho, ya salieron otros juegos y salió Breath of the Wild. Y va a salir Breath of the Wild 2 para colmo. Y eso alteró mucho el timeline que ya estaba establecido porque básicamente eran casi como 3, 4 timelines nada más, creo 3.
Eran 3, se supone que el timeline está dividido en 3 cosas que pudieron haber pasado en un juego en específico.
Sí, ¿sí te acuerdas más o menos que no?
Sí, se supone que la línea se empieza a dividir a partir de Ocarina of Time.
Sí.
Ese es un spoiler también para mucha gente. Pues el juego tiene el forma, la palabra time en él. So, de que el tiempo está relacionado, pues, claro. Es de fuerzas.
Como ahorita que tiene mi super spoiler, pero básicamente a ese íbamos. ¿Y luego?
Bueno, en Ocarina of Time prácticamente está la era cuando eras un niño.
Uh-huh.
Y como para mitad del juego, llegas a la era donde eres adulto. No voy a explicar cómo llegas ahí, prefiero sí. que la gente lo juegue y lo descubra por,
claro,
sí,
claro.
por sí mismos.
Está increíble, como quieran.
Pero al final del juego, cuando ya llegas a lo que es al último enemigo,
uh-huh.
ahí es donde la timeline se divide en 3. Nomás que no sabría decirte si te puedo explicar las otras 2 timelines, porque cobran un poquito de spoiler al final del juego.
Sí, güey, ese es el problema. Y no, dilo. Pero nada más que para que nos estén escuchando, y si no quieren, nada más recuerden que esto es un poco más spoiler y ya están advertidos. Esto va a tener mucho spoiler. Tienen que tener mucho spoiler, si no, no vamos a poder hablar a gusto de básicamente cómo para darle una introducción a la serie. Esto es más o menos, esta introducción es para la gente que ya sabe de la serie y a la vez quiere meterse a la serie.
Sí.
Y es difícil porque. Es difícil porque en el simple hecho de que pues vamos a tener que dar spoiler y ya eso depende de cada quien si lo quiere escuchar o no quiere escucharlo.
Va a ser breve, tal vez me tarde sí, como no. unos 2 o 3 minutos.
Sí, no, esto. Sí, y sí, exacto, tenemos por qué. Sí, queremos explicar más o menos, porque dependiendo también de la línea, muchas veces la gente puede escoger esa línea y llamar la atención de los juegos, porque se manejan un poquito, no, se manejan igual. Pero la temática es como que muy diferente. Hay unos que solo andan en agua, otros solo andan como en tierra, y otros hablan como el como Mayoras, que es como que mucho hablan del tiempo.
Sí.
Y
no olvides de que se trató de un tren.
El de Spirit Track está, es uno de mis favoritos, pero a la vez, porque cómo se ve en el 10.
Sí.
Pero en sí, el juego está ahorita está cabrón de jugarlo, entre comillas.
Bueno, en sí, en resumen, quedan advertidos.
Sí.
Comenzaré...
Además, el de Mayoras, antes, nada más para acabar, Garner. Disculpa. El de Mayoras está cabrón de como juego introductorio. No se lo recomiendo a nadie.
No, a nadie se lo recomiendo.
Nadie se lo recomiendo Mayoras más, sinceramente. Y no es por ser gacho con el juego. Me gusta mucho el juego. El problema es que es...
Bueno, no es un juego imposible.
No.
De que lo puedes pasar, lo puedes pasar.
Y de hecho, ahorita es más fácil porque no solo existe en un remake en 3DS, sino que también está accesible para muchas plataformas, ya sea Wii U como digital, Wii ya no porque está cerrada la tienda, y esperemos que el próximo año, que va a ser el aniversario de Zelda, puede que salga una colección como lo que pasó con Mario, pero ya sería otro tema para un poquito más a ratito en el podcast, pero como quiera, habla de los dos temas por ahora.
Como te decía, así como dices tú, no es un juego introductorio. Yo recomendaría, en mi opinión, si vas a jugar Mayoras más, te recomiendo, es de a fuerzas que juegues Ocarina of Time. Sobre todo porque muchas cosas de Majora's Mask van a tener más sentido una vez hayas jugado Ocarina
of Time. Claro, de hecho, sí, tienes razón.
Y vas a estar acostumbrado a las mecánicas del juego, que Majora's Mask te desafía poquito más.
Sí, de hecho, es como otro nivel, ¿no? Un poquito como que...
Casi como si fuera una expansión, si te pones a pensar.
Era una expansión.
Bueno, era una expansión, es otro juego. Ajá. Es otro juego, sí. Pero si lo pones como funciona hoy en día con DLCs y todo eso, es como si fuera una expansión.
Claro, es una precuela, entre comillas, para spoilear, sin spoilear. Pero a la vez no.
Bueno, Majora's Mask es más una secuela, de hecho.
Sí, no, claro, sí, yo lo tengo muy presente. Pero si nos ponemos a desengrosar un poquito eso, hasta podría ser una precuela si quisieras, pero a la vez no, ¿verdad? No podría como. Pero si te pones a pensar que fue como que lo que no pudieron... Es que para spoiler un poquito más Ocarina, usas a Link de niño y de adulto. Pero la realidad es que usas la mayoría del tiempo... Cuando ya empiezas a salir, casi a entrar bien lo que es el juego, es en la época de adulto.
Sí.
No del niño. Y, okay, y Majora's es todo aquello que no pudiste hacer cuando fuiste niño.
Sí.
Es como esa. Pero sí es cierto, Ocarina sería un poquito más introductorio. De hecho, es por eso la mayoría es como que el favorito, porque...
O es el favorito por default de muchos fans de Zelda.
Sí. Fíjate que, híjole, bueno, yo ahorita diría cuál sería el mío, pero...
Ok.
Pero ajá. Y no digo que no sea malo, al contrario, me fascina. Yo lo tengo como 5 veces, güey. Tal vez, fácil. Pero ahorita hablamos de eso, como quiera.
Bueno, a lo que iba de cómo se divide la línea temporal en el Ocarina of Time. Ajá. Hay 3 posibles finales. Uno, cuando el héroe de... ¿cómo se llama? Gana la batalla, sale vencedor de la última batalla en el juego.
Sí.
La segunda línea del tiempo es si el héroe llegara a perder, qué es lo que pasaría después de eso.
Claro.
Y la tercera es la más, como la más curiosa, porque la tercera línea temporal es como si pasara al mismo tiempo con la línea de, ¿cómo se llama? De la victoria. Porque en sí la única razón por la que en sí la línea temporal, la tercera existe, uh-huh, es porque el héroe desapareció después de los eventos de Ocarina of Time. Y ahí es donde Majora's Mask entra. Porque Majora's Mask, spoiler también, a Majora's Mask al final.
Y a Ocarina.
Y de Ocarina, sí.
Hasta eso también, porque al final. Muchos pensarían que es un final. Bueno, dependiendo cómo lo veas, es un final bonito y a la vez no.
Sí, honestamente, como. Ya sabiendo un poquito de contexto en los juegos, habiendo jugado Ocarina, Majora's Mask, uh-huh, y para muchos ya han de saber mucho a qué juego me dirijo, y Twilight Princess.
Uf.
Ya sabrán a lo que me estoy refiriendo.
Qué chulada de juego.
No, pero mucha gente tiende a ignorar o simplemente...
Y a muchos no les gusta Twilight Princess, güey. Pero yo le tengo cariño, güey, a esa madre.
Yo también tengo cariño, pero puedo ver por qué a mucha gente no le gusta.
Sí, yo también.
Y te digo, mucha gente ignora que esos 3 juegos en sí están conectados. Porque en sí Twilight Princess...
Es Batman con un caballo, carnal.
Prácticamente.
Es muy dark, de repente.
Es como el primer intento que tuvo Nintendo para ser un poquito más maduro, como quien dice.
Fíjate que GameCube, como quiera, tuvo muchas cosas maduras, pero nunca pegó como eso. Pegó más el Play 2 para ese tipo, sí, de cosas. Y fue raro. Porque tuvo Resident Evil también.
Sí, tuvo Resident Evil también. Pues el 4 fue exclusivo para GameCube.
El 0, bueno, el 0 no salió en casi como... ¿Cuánto salió? ¿Cuándo salió la última?
Salió para el Play 4 y Xbox One.
¿Pero cuándo fue eso? Hace como... Estuvo exclusivo...
Hace como unos 5 años.
Estuvo exclusivo 10 años. ¿Más?
Sí, alrededor de 10 años.
O sea, dejando al lado la piratería... Exclusividad normal, o sea, no podías jugar. O sea, si quieres alegar, tenías que comprarte un GameCube y el juego de cero.
Oh,
o sea,
sí,
para poder jugarlo, ¿verdad?
Eso sí.
Dejando al lado la piratería, ¿verdad?
Sí, dejando al lado la piratería, pero pues ya legal. Eso es un tema para otro.
Sí, no, y no vamos a hablar de eso aquí. Y tampoco. Pero lo chido es que ya se puede jugar en todo.
Sí, es lo bueno, que es muy accesible hoy en día.
Ya.
No podemos decir lo mismo por muchos de los juegos de Zelda, lamentablemente.
Sí, no, tienes que tener la consola.
Para muchos.
Es sí. De huevo que tienes que tener la consola de Nintendo. Y fíjate que mucha gente le tiene un cariño también a los clásicos, pero porque es la emulación y la piratería los ha ayudado mucho, güey.
Sí.
Y lamentablemente, pero cuando llegas a un punto de que quieren emular ya algo más difícil, es muy difícil. Y es obviamente, no lo hagas. No, tú tendrás tus razones, nosotros tenemos las razones,
bueno,
para no decirlo.
Tendrás tus razones, solamente no te sorprendas si te llega Nintendo a la puerta.
Claro. No, sí, claro. Y obviamente ahorita es mucho más fácil. Te puedes comprar un 3DS y puedes jugar otras muchas cosas.
Sí.
Fácilmente el 3DS tiene cuántos Zelda. Tiene
como 3DS creo que tiene alrededor de unos 5 Zeldas más o menos. Bueno, si incluimos 3DS y 10, estamos hablando de Phantom Hourglass, estamos hablando de Spirit Tracks, después estamos hablando del remake de Ocarina of Time, el remake de Majora's Mask, y de ese sigue el de Link Between Worlds.
Dos. Ah, bueno, me refiero con el japonés. Es cierto, es que de hecho, para que no sepan, en Japón se le llama Link to the Past 2 o algo así. No, de hecho no se llama...
No.
En Japón no se llama Link to the Past, de hecho se llama Link to... No me acuerdo bien. De hecho, ahorita no tengo el nombre bien, pero básicamente le pusieron el Link to the Past 2.
¿En serio?
Sí.
Ala. Bueno,
ese es un dato curioso que no, ahorita no tengo totalmente el dato, pero básicamente así lo hicieron porque...
Bueno, eso no es tanto spoiler de ese juego, pero honestamente siento que Link Between Worlds casi no tiene nada que ver con Link to the Past. Bueno, sí.
Sí.
Pero
y
eso, no.
Y es un spoiler.
Bueno, en sí no tanto, porque sí, bueno, no es una secuela directa ni siquiera del juego.
Bueno, híjole, sí, no, tampoco. Porque vamos a spoilear de ese juego. El jefe final. Yo creo que Nintendo por eso también. El timeline está bien raro, porque dan a entender por qué Ganon tiene una forma humana.
Bueno.
Y sí, no.
Sí, no, pero es lo que te digo. Sí, es curioso, porque. Uh-huh. El juego, bueno, no sé si supiste que Link to the Past tuvo como una secuela, pero fue solo en Japón. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero no era Link quien jugaba esa secuela, era otro héroe. Tengo entendido que Link Between Worlds es la reimaginación de ese juego.
No, de hecho, tengo entendido que ese juego que tú me estás hablando, creo, no salió en Japón. Se supone que fue como en plan este.
No, sí salió. Lo tengo entendido porque me acuerdo que lo leí en la revista de Club Nintendo. Era como, ya ves que Nintendo se le caga muchas cosas en Japón, que decía que podían imprimir sus fotos y todo eso. Sé que uno de los de que tenía el NES era de que se podía conectar a satélite vía cable o teléfono.
Ajá, sí, de hecho era satélite. Y era el... esto tenía el nombre, pero básicamente es un aditamento que básicamente te ayudaba a bajar. Era como el cable DLC, básicamente... Tenías como cartuchos recargables para bajar juegos. De hecho hay un mercado muy grande en Japón de que alguien grabó un juego en específico que solo se dio ahí, y como se quedó guardado en un cartucho, eso ya está muy valioso porque no hay forma de, porque ese satélite se cayó, se bajó, ya no sirve, no se dio mantenimiento, ya no existen. Pero hay un mercado muy fuerte en Japón de que te lo venden a precios absurdos, $300, $400. Y también hay que recordar que...
Fíjate, cuando dijiste absurdo, pensaba que iba a estar más caro.
No te estoy hablando de Neo Geo, carnal. No estábamos hablando de... Hay juegos que se llaman de la X600,000, si me recuerdo. Que es una computadora japonesa que salían juegos... De hecho, esa computadora servía para editar los juegos de Super Nintendo a veces.
Oh.
Y básicamente se usaba como consola premium en ese entonces. Y estamos hablando de juegos que puedes valer... También la PC Engine. Estamos hablando de juegos que están... que se llama TurboGrafx. Estamos hablando de juegos de que $500, $600, $1,000. Y dices, sí se ve increíble el juego, pero vale la pena esos $1,000. Y dices, y te quedas y te la piensas. O sea, si tuvieras ese dinero y si hubieras de ese tipo de coleccionables, como lo de Zelda, que lo de Zelda aquí empezaron en cartuchos con pilas recargables para poder guardar. Y de hecho en Japón no, empezó como disquete. Con el editamento que era el también para Super Famicom.
Sí.
Digo, Famicom, perdón. Y eso era un disquete. Y también salió Metro y para eso. Y aquí no tu... Qué bueno, a la vez no tuvimos esa suerte porque... Y a la vez tuvimos suerte porque... tardaron como 2-3 años en llegar aquí. Y no hubo necesidad de disquete porque... Crearon un... Como las cajas también eran grandes, daba la posibilidad también, aunque el cartucho también daba la posibilidad de meter una pila. Zelda era increíble porque atrás del cartucho original de Zelda de NES tenía un sticker dorado. Es donde indicaba que tenía una pila.
Sí, pues tenían que advertir que tenía.
Ajá, y tengo el de Metro y también tengo entendido que tiene el sticker dorado atrás, que te da a entender que tiene pila para poder guardarlo. Para no usar password, como era un ejemplo Mega Man.
Y fíjate que esa versión era revolucionaria en aquel entonces.
Sí, no, claro, y también los password también era otro pedo, porque básicamente te ayudaba mucho en el sentido de que me quedé aquí y ya no quiero y tardé 3 horas, un ejemplo, ¿eh?
Hombre, y era peor con los passwords, porque tal vez regresabas al punto donde te quedaste, pero muchas veces las armas que tenías no
sí, guardaban. El password era como general, era como, sí, era para que, no, tú ya estás aquí, ¿verdad? Bueno, te damos lo que creemos que tienes, lo que puedes haber conseguido, hasta a veces pudiste no haber conseguido algo y a veces y el password ya te lo daban.
Oh, okay.
Y o sea, ahorita no tengo mucho, no me acuerdo mucho, pero el Mega Man podría haber pasado, pero a la vez no. O sea, un ejemplo, si querías conseguir los, que será como piezas escondidas o cualquier cosa, poderes más, para más vida o así, tal vez no te los daban en el password.
Sí.
O sea, no, y ni modo, ¿verdad? O sea, por eso te lo llevabas de corrido, o eras muy bueno, o ya de plano...
No, le puede ser el antiguo, que mucha gente no apagaba la consola.
Claro, 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 y de hecho, esto está bien... Es otro pedo, no, ten cuidado, no dejen eso, ya no hagan eso, ahorita no se puede hacer eso ya.
Bueno, se puede, pero, sí, ya no es necesario.
Sí, y muy peligroso también. Dependiendo, bueno, también depende cómo sea tu electricidad, cómo, y no vamos a meter en eso, cómo está tu cableado de electricidad en tu casa.
Bueno, pero, pues sí, volviendo a lo de Zelda, ajá, otra vez.
Sí,
pues sí, eran, ¿qué, 5 juegos de 10 y 3DS en total?
Sí, o más, porque también,
si ¿qué hablamos, otro juego salió?
Los digitales. Estaba lo de Game Boy Color.
Sí, pero estamos hablando de juegos que salieron físicos, principalmente para esa consola. Porque eso es ya, como quien dice, es un plus ya. Ya puedes descargar también los juegos de digitales.
Sí,
ya
no,
es un plus.
Sí, no, pero básicamente lo que el ejemplo que queríamos
la
dar.
La accesibilidad que tenía el 3DS.
El 3DS te hace jugar casi la mayoría, no la mayoría, pero mínimo muchos buenos.
Bueno, si nos vamos a ese tema, si te pones a pensar, Nintendo inconscientemente diseñó las consolas
si
para...
Y si tenías el New 3DS, claro, también tenías el de Hyrule Warriors.
Sí, Hyrule Warriors también, de hecho.
Pero tenías que tener New 3DS.
New 3DS, no funcionaba en los regulares.
Ajá.
Se me había olvidado por completo que Hyrule Warriors tenía
Ya no 3DS. Me acordaba, y fíjate que me hiciste acordar.
Y lo tuve en los dos, de hecho, lo tuve en Wii U y en... Y también tengo Switch, de hecho.
Yo también.
La definitiva.
Ah, ese no, pero... fíjate que... Para los que llegaron a jugar el de Fire Emblem, de Warriors... Es una basura a comparación al de Zelda. El de Zelda tiene un chorro de cosas que hacer.
Oh, no, ni me menciones eso, amigo.
Y el de Fire Emblem de Wario, dices, ¿qué, ya?
Sí, estaba muy corto.
¿Y hasta cuánto? Así como que te quedas, ¿no valió la pena?
No, Haru, tal vez porque Fire Emblem no tiene tanto en qué trabajar, sobre todo porque Fire Emblem no es tan popular aquí como lo es allá en el occidente.
Digo, claro.
¿Qué sé yo?
El sol naciente.
Sí, para allá, para más, para Asia. Fire Emblem, que sepa, es súper popular en Japón.
Claro.
Está empezando a agarrar fuerza aquí, pero...
De hecho, se acaba de estrenar el primer Fire Emblem. Por fin nos llegó a
sí, fue
América.
Este mes, de hecho.
Ajá.
Este mes
y
o a finales de...
Para los que están escuchando esto y los que también les llaman la atención, es exclusiva temporal. Lo van a quitar en mayo o en marzo, si mal recuerdo.
Sí.
Con los juegos de Mario. Con el juego de Mario 35. Y creo que sería todo. Esos son los 3 juegos que van a quitar de la tienda. Si no los compras o no los bajas, Nintendo dijo, no, adiós.
Yo que eventualmente los van a poner
de nuevo. Sí, de hecho, eso es otra plática para otro tema. Pero básicamente es como que muy polémico. Porque,
sí.
Como que, ¿por qué? ¿Qué ganan? Pero más o menos ya sería otro tema.
Sí, ya a lo que iba, de hecho, como te digo, que tal vez inconscientemente Nintendo diseñó 2 consolas específicas.
¿Qué?
Para que puedas jugar todos los juegos portátiles de Zelda. Y te das cuenta, si tú en tus manos tienes ya sea un Game Boy Advance, un Game Boy Advance SP o un Game Boy Advance Micro, si eres afortunado,
yo quiero un
puedes
Micro.
Jugar todos los juegos de Game Boy Color, Game Boy Advance de Zelda. Y si tú en tu disposición tienes un 3DS, especialmente New 3DS, puedes descargarte los juegos ahí digitales como
el
mencionó.
El primero, el segundo, el de... Oye, el de Alito de Paz, creo que no.
Link to the Paz está en Game Boy Advance. So ahí lo podrían conseguir.
Claro, claro. Y también estaba. Fíjate que Minish Cap también era Game Boy.
Ese pero... está digital. Uh-huh. Ese que recuerdo si está digital.
Pero creo que nada más en Wii U. Y Wii U no han cerrado la tienda ahorita en 2020.
Al menos aún no.
No. Pero también si son afortunados de tener un Wii U, recomiendo mucho la tienda digital. Tiene maravillas que dices que un cartucho o sea, estás comprando un digital oficial de Nintendo. Y para muchos tal vez no les parece, pero son juegos que a la vez están muy caros físicos. Si quieres original, ya estás hablando de piratería, pues es otro rumbo. Pero si quieres físicos, los juegos de ahí valen como $7, $5.
Sí, creo que la última vez que miré Minish Cap estaba a $8, de hecho.
Dices, ¿y cuánto te cuesta el cartucho original de Minish Cap?
La última vez que yo, de hecho, pude conseguir uno como hace unos 6 años, físico.
Sin caja.
Sin caja.
No manual.
No manual ni nada. Lo bueno es que he perdido el sticker, está en buena condición. Creo que lo conseguí a $30. Y eso ya era barato.
De hecho, apenas te iba a decir, oye, eso está barato.
Sí, eso está barato. Ajá. Porque después de que lo conseguí, eso lo conseguí, creo que fue una casa de empeño, si mal no recuerdo.
Con ganas.
O una pulga. No recuerdo muy bien. No me acuerdo si fue una pulga o fue una casa de empeño. Pero me acuerdo que lo compré en $30. Fue una pulga, ya me acordé, porque el chavo ahí sabía lo que estaba vendiendo.
Ajá.
Fue una pulga, se lo compré en $30. Lo estaba vendiendo en $40, se lo bajé a $30.
La magia del regateo.
Sí, la magia del regateo. Ajá. Y
recuerdo el maravilloso mundo del regateo.
No, pues sí, tienes que saber de tu vista, ¿verdad?
Sí, güey.
Y recuerdo que
no te juzgo, yo te juzgo, güey. Al contrario.
Recuerdo que ese mismo día chequé en eBay cuánto podía costarme un Minish Cap. Primero lo chequé sellado.
Sí.
Quería ver qué tanto me ahorré si lo hubiera comprado sellado.
Ah.
Sellado lo encontré lo más barato a $150.
Ay, güey. Sí, y se me hace los tres. Y la pensé.
Y la pensé. Y después busqué con caja abierta, pero en buenas condiciones. Lo más barato que lo encontré fue en $70.
Sí, imaginé que me ibas a decir eso.
Sí, y después busqué en caja tal vez un poco maltratada o caja faltante, pero tenía los manuales. Lo encontré entre $50 a $60.
No, bueno, hasta eso no estaba tan mal. Pero eso es para, hay que recordar, eso es para que a un fan o alguien que de verdad le gusta, porque dices, $60 por un juego de Game Boy, cuando eso me puede costar un juego de Play 5 ahorita.
O sí, sea, de hecho.
Y dices, uno porque le gusta. No la pienso dos veces.
No la pienso. Sobre todo si tienes el dinero para gastar de más.
Si lo quieres. Pero pues obviamente alguien que no de plano no le interesa Zelda va a decir, no güey, me voy a comprar un Play 5.
Mejor me compro, ¿qué sería? El Spider-Man para Play 5.
El Miles Morales, papá. Eso es otro tema.
Sí, y cuando ya lo chequé en la condición que lo compré, sí. Así en, puede decirse, near mint.
Quiero jugar My Morales.
Prácticamente.
Perdón, es que me quedé en eso.
Así en la condición que lo conseguí, miré que el mínimo que la gente lo vendiera en 45, todavía $50.
Claro, sí, ¿no? Y estaba más o menos accesible, entre comillas.
Sí. Y pues yo me ya cuando miré eso dije, wow, pues sí no gasté tanto. Porque primero pensé, ching, tal vez lo pude conseguir más barato en línea.
Uh-huh.
Pero una vez ya miré los precios y dije, ah, me fue bien.
Qué chido. Bueno, pues básicamente como dijiste, si tienes un Game Boy Advance, un 3DS, básicamente ya te jugaste si puedes conseguirlo, ya te jugaste la mayoría o ya tienes puedes la posibilidad de tener todas las celdas que puedas. Ahora, si nos vamos a los grandes, que de plano no hay otra manera. Bueno, sí hay maneras.
Hay maneras, pero...
Pero las normales, las que
no queremos... No somos quienes para juzgar qué maneras sus cosas.
Exacto. Pero aquí de plano vamos a hablar las maneras...
Legales.
Legales. Así que básicamente sería... ¿Necesitarías un Nintendo Switch, principalmente? ¿O un Wii U para jugarte Breath of the Wild? No hay una manera diferente que poder jugarlo. Vuelvo a decir, forma legal. Twilight Princess.
Wii U también.
Wii y GameCube.
Wii, GameCube y Wii U. Puede que tenga el remaster.
Claro, claro, sí, cierto. Y el remake, que de hecho, eso también es polémico, porque la maravilla del remake de Majora's y de Ocarina no le hizo justicia al remake. Nada.
Twilight le hizo mucha justicia como Ocarina y.
No hubo comparación, porque quedó casi igual. Pero también es otro tema.
Ese es otro tema.
Porque si comparamos con la maravilla que fue el remake de Wind Waker, de Wii U,
sí.
Nada que ver con el de Twilight Princess. O sea, dices, ¿por qué no hicieron el mismo trabajo? ¿Qué pasó ahí? Porque es un HD estirado.
Mira, de hecho, ahora que lo pienso,
si te
quieres jugar todos los de las consolas principales, a pesar de que a mucha gente no le gusta esa consola, recomiendo conseguir un Wii U.
Yo también.
recomiendo mucho.
De hecho, hace poquito le comenté a un camarada que no tiene un Wii U. Le dije, carnal, es el momento, tienes que comprarte un Wii U.
Porque los dos grandes exclusivos que estaban en GameCube eran Wind Waker y Twilight Princess. Y te los puedes jugar también todavía en Wii U.
Claro.
Y son más accesibles.
Y de hecho es el momento, o sea, no sé, dependiendo, ahorita nos estamos, ahorita es 2020, tal vez un poquito más después ya no, pero ahorita el momento es de, es, si tienes la posibilidad y el dinero, cómprate un Wii U.
¿Sí?
Antes que suba de precio, porque lo raro del coleccionismo es que el Wii U no lo querían. No lo querían hasta
no
que...
No lo quieren todavía, está,
y, menos hasta y está bueno, peleado, ¿no? Está peleado con eso, pero... Si hablamos del Switch, cuando empezó a salir el Switch, el Wii U se volvió un pedazo de coleccionable porque todos empezaron a gustarle el Switch y el Wii U, como estaba arrumbado, empezaron a comprarlo. De hecho, hubo un desabasto de repente, para los que nos escuchan en Estados Unidos, la tienda GameStop, no nos patrocina ni mucho menos, pero
sé
las noticias de que se les acabó de repente. Hubo un tiempo que no había cómo, o no había, dependiendo del estado de donde estamos, dependiendo también la ciudad, ¿verdad?
Sí.
Pero no había Wii U, y eso que estaban arrumbados, porque empezaron a comprarlos porque se volvió popular el Switch.
Sí.
Y es gracioso porque le pasa a muchos. Pero este también es otro tema que tampoco vamos a meternos, pero básicamente...
Pero sí, te digo, si quieren jugar todos los juegos principales de Zelda, de hecho hasta eso, jugando el Ocarina of Time y Majora's Mask en 3DS, ya te ahorraste la comprada del 64.
De hecho no es necesario, ya ahorita, hoy en día, ya no es necesario un 64 más si quieres por colección, pero, bueno sí, depende de alguna, uno que otro, pero no es necesario.
Pues, pero, ¿qué sería? Teniendo un Wii U, un 3DS y un Game Boy Advance, ya te puedes jugar prácticamente toda la saga.
Literal.
Sí, sí, porque no. Los primeritos tanto para Wii U, Wii y...
Es bueno. Más, yo pensaría que si no te quieres conseguir eso, un 3DS, con eso tienes ahorita.
Sí.
Si le quieres entrar mínimo a la serie o quieres intentarlo, o si ya sabes y no has intentado comprar otros juegos de Zelda, intentar pues meterte a ese mundo con el 3DS. El 3DS es una maravilla y sigue siendo una maravilla. De hecho, hay juegos que ya acabaron de salir juegos, pero hay muchos juegos que
el 3DS tiene una librería enorme.
Es increíble la librería. Me encantaría tener todo el dinero del mundo para comprarme todos los juegos que de 3DS que se pudiera, pero lamentablemente así no es la ocasión. pero literalmente con el 3DS se me hace que sí le entrarías muy bien a la serie.
De hecho, tú con el 3DS, para los juegos que al menos aún no están digitales en tanto Switch como 3DS o Wii U,
sí.
Recomendaría todavía tener Game Boy Advance, porque lamentablemente creo que Link to the Past... creo que Link to the Past de hecho está accesible con el online del Switch. Es cierto,
se me fue la onda. Pues, la aplicación es del NES, y de hecho hay un rumor fuerte que ya va a salir Game Boy. Eso es un rumor.
Oh, okay.
Pero si Nintendo hace eso, literalmente la rompe, entre comillas, porque ¿qué te cuesta el online de Nintendo? $7 tres meses y 20 un año.
Creo que es 30 el año.
No, creo que son 20.
Sí, creo que a lo mejor tienes razón. Sí, 20 sí. El año.
No, bueno, el punto es que es muy barato a comparación de Play y Xbox. Y dices, pues de aquí soy. Y de aquí vengo, porque aquí me quiero quedar, porque está increíble, súper barato y súper chido.
Pero sí, ahora ya teniendo eso en cuenta, de hecho creo que nomás con una 3DS, una Switch y un Wii U te juegas toda la saga de Zelda.
Uf. Chingado. Y bueno, y ya con eso, con lo que acabas de decir, fue perfecto para decir, carnal, gracias por haber venido. No falta mucho, mucho, mucho por hablar, pero este sería el primer capítulo introductorio. Antes que nada, gracias, güey, por haber venido.
Sí, por supuesto.
Y yo, para terminar, nada más recuerden que esto estará en Spotify, en YouTube y probablemente en los canales. Recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Spotify. En Instagram creo que también hizo. De hecho, en Instagram solo voy a poner fotos del tema. O sea, algo de colección que, o mío, del invitado, o del que quiera. que es muy personal o muy querido, y ahí se sube la foto. En YouTube va a estar obviamente el video en el podcast, y en Spotify obviamente en audio para no batallar y tenerlo más accesible. Bueno, carnal, pues para esto sería la introducción, ya lo estaríamos escuchando. Luego vienes y nos platicas, ahora sí hablamos o seguimos. Bueno, es que aquí nos podemos quedar como tres horas, güey, pero
sí,
ya.
Sí, fácil.
O más, pero no da ahorita.
Lo único que sí se nos pasó, nunca te expliqué por qué me gustaba Majora's Mask.
¡Oh, Dios! Sí. Dilo en un minuto.
Lo que me gustaba mucho Majora's Mask es que era un juego muy desafiante. Era diferente, uh-huh. El sistema de guardo.
Claro.
Era demasiado diferente, muy alien. Ajá. Uh-huh. Pero creo que es más que todo por el misterio que recorría y porque claro. Cuando lo jugué otra vez como adolescente, cuando ya sabía inglés, entendí la historia y me gustó mucho más que otros juegos.
Ay, ya no quiero decir nada de eso. quiero decirte miles de cosas, pero... Pero carnal, estaría en otro capítulo.
Sí, no te preocupes.
Nos estaremos escuchando. Bye, bye.